El doctor MacArthur es único. Una entrevista que tuvimos hace poco, me preguntaron tocante de él. Es único. En vez en cuando, en la historia de la iglesia, surgen esos hermanos especiales. Surgen. Agustín, Calvino, Spurgeon, Moody, etc. Y luego también el doctor MacArthur. Lo hemos conocido. Él era profeta. Él hablaba al mundo el cual vivimos. Algunos predican la palabra, la exponen, pero no son profetas. Son maestros, predican la palabra. Algunos son profetas, tienen ese título, tienen esa habilidad de tocar temas que se necesitan hoy en día. Y hemos tratado esos temas, estamos tratando esos temas en esta conferencia. Una de ellas era de predicar el Evangelio. El hermano doctor MacArthur nos dio un libro avergonzado del Evangelio, donde trató con aquellos que realmente estaban avergonzándose del Evangelio bíblico. Y por tratar de crecer las iglesias, tratar de traer más gente a sus iglesias, estaban cambiando el Evangelio, porque el Evangelio realmente nos afrenta. El Evangelio nos toca, nos choca. Y trataron de cambiarlo, quitarle las cosas que son ofensivas al ser humano. Algunos tratan de eliminar completamente el Evangelio. El Cristo de ellos no es un Cristo bíblico. Y otros trataron de reemplazar el Evangelio con otros asuntos más modernos. Y el doctor los puso al blanco, les habló y nos habló y nos sigue hablando tocante el Evangelio cual leemos en la Santa Palabra. No nos avergonzamos del Evangelio. Por eso hemos tocado por esta mañana el tema de no avergonzados del Evangelio. Y vamos a exponer el texto favorito de él, Romanos capítulo 1. Acompáñenme esta mañana, Romanos capítulo 1, versículos 14 al 17. Romanos capítulo 1. Versículos 14 al 17. Dice el apóstol Pablo: tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta mañana vamos a tratar con este texto, hablando primeramente de la prioridad del Evangelio y luego en segundo del poder del Evangelio. Hay necesidad que nosotros como pastores y hermanos aquí, iglesias hispanas, tratamos bien con el Evangelio que encontramos en la Santa Palabra. La prioridad del Evangelio y en segundo el poder del Evangelio es lo más importante. El Evangelio, podemos decir que quizás todas las palabras del Evangelio, y es cierto porque trata de las buenas noticias, las buenas nuevas, pero también cuando leemos el texto notamos que el Evangelio también es más particular. Acompáñeme a la primera carta a los Corintios capítulo 15, Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo aquí define ¿qué es el Evangelio? Capítulo 15, versículo 1. en este gran capítulo a los corintios. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Pablo nos hace conocer aquí que el evangelio sí es todo el texto, pero también particularmente es este tema, que consiste de estas tres verdades que se encuentran aquí, que son la encarnación de Dios, segundo, la redención en la muerte de Jesucristo, y tercer, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ese es el evangelio escrito aquí, y es la prioridad. Y entonces, cuando hablamos de predicar el evangelio, digo esto porque en vez en cuando predicamos la palabra, pero no predicamos el evangelio. Tratamos de temas y etcétera, pero realmente no nos enfocamos en este mensaje, el cual hemos cantado en esta mañana en los himnos. Es decir, que el evangelio consiste en estos tres esenciales, y comienza con la encarnación de Dios. Dice Pablo aquí que Cristo murió por nuestros pecados. La palabra Cristo significa el Mesías. Fue el Dios encarnecido. Porque el evangelio requiere un Salvador perfecto y sin mancha. Si va a ser Cordero de Dios que da su vida por nosotros, tiene que ser una persona absolutamente sin mancha, perfecta. Y solamente Jesucristo, solamente Cristo, Dios encarnecido, llena esta condición. Y es por eso que el apóstol Pablo, en la segunda de Corintios, en capítulo 5, nos habla tocante de eso, que Dios estaba en Cristo. Y Él fue aquel que sin mancha, sin pecado, tomó nuestros pecados en sí mismo, y Él pagó entonces por nuestros pecados. Importante notar eso. El otro día estábamos en vacación aquí y fuimos a San Diego, y regresando por la carretera 15 aquí, vi allá un billboard que decía en inglés: Jesus is not God. Jesús no es Dios. ¡Qué blasfemia! Si Cristo no es Dios, no hay evangelio. Si Cristo no es Dios, no hay Salvador y no hay salvación. Es un requisito que reconocemos. Jesucristo es Dios. Es el Verbo hecho carne, como dice Juan 1:14. Segundo, dice, es la redención en la muerte de Jesucristo. El evangelio se enfoca en la muerte de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Para eso vino, para un mundo completamente perdido, todo ser humano bajo el pecado. Y vino para redención, para morir por nosotros. La redención es por Cristo. Él murió por nuestros pecados. Él dice, como dijo el Bautista, es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dijo también el apóstol Pablo, que Él fue hecho pecado por nosotros. fue hecho pecado por nosotros. Él, siendo sin pecado, murió por nosotros. La epístola de Pedro, que está rociada de sangre de Jesucristo, casi todos los capítulos, dice capítulo 2, 24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y el capítulo 3 también nos dice: Cristo, que murió por los pecados una sola vez, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. Hablamos de la muerte de Jesucristo. Si predicamos la palabra, si damos textos y no notamos la muerte y la sangre, no hemos tocado el evangelio. Y luego también Pablo nos dice, también resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es la prueba de todo. Es de suma importancia de reconocer que tenemos un Salvador, un Cristo resucitado de entre los muertos. Es la prueba de su divinidad. Cuando limpió el templo y corrió a aquellos que estaban haciendo su cosa, le preguntaron: ¿Y por qué haces esto? ¿Qué es tu autoridad? ¿Qué prueba tienes? Destruye este templo y en 3 días lo edificaré. Hablando del templo de su cuerpo, de su resurrección y la prueba de su divinidad. Ahí está la prueba, la resurrección de Cristo. Y luego en capítulo 4 de Romanos nos dice también que la prueba de nuestra justicia, resucitó de los muertos para comprobar que el pago que Él hizo por los pecados fue aceptado por Dios en paga completa de nuestros pecados. ¿Sí o no? Así es. Entonces es importante que hablamos de un Cristo resucitado entre los muertos. Este es el evangelio, hermanos. Y de Génesis, Apocalipsis, corre un hilo colorado. Hay un hilo de Génesis, Apocalipsis, que es la sangre de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. De Génesis llega al rumbo de la cruz, y de la cruz llega al rumbo de Apocalipsis y el cielo. Todo texto. Me tocó aquí enseñar predicación, cómo predicar la palabra. Por varios años era profesor de homilética, y muchas veces los hermanos se ponían a predicar la palabra, etcétera. Pasaban 30 minutos predicando la palabra y amén. Y les decía: oye, compa, en inglés, hey guy, you know. Unta la sangre. Encuentre la sangre en el texto y llévenos a la cruz. Importante. No importa dónde esté, dónde comience, que es el tema. Buscamos la sangre, buscamos la cruz y hablamos del evangelio. Predicamos el evangelio. Es la prioridad. Es de suma importancia. No es decir que todo sermón es el evangelio, pero buscamos el evangelio. Para entonces, en la predicación de la palabra, cualquier texto, buscamos la cruz y hablamos de este gran tema, la prioridad del evangelio. Suma importancia. Regresamos al texto, Romanos capítulo 1, para hablar por segundo el poder del evangelio. No nos podemos avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo se puede uno avergonzar de algo tan poderoso? Tan poderoso. Uno se avergüenza con eso que es débil, eso que no tiene fuerza, que no tiene poder. Nuestro evangelio no es así. El evangelio bíblico es poderoso Por eso en Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es ¿qué? Poder de Dios. Es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, de judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este poder se revela en tres aspectos aquí. Primeramente, el poder para salvación de pecados. Segundo, para salvación de todos. Y tercer, para salvación simplemente por la fe. Ahí se revela el poder del evangelio. Poderoso, primeramente, para la salvación de pecados. Y eso trata el apóstol Pablo, comienza en capítulo 1, versículo 18, comenzando de la ira de Dios revelada a un mundo lleno de pecado. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, trata que todo el mundo está perdido. Estamos bajo el pecado. Y trata en manera que nadie se escapa. Nadie se puede esconder. Todos estamos incluidos en esta enseñanza para enseñar el poder para salvación. Acompáñeme a capítulo 3. Él sume la enseñanza en capítulo 3, versículo 21 y siguiendo. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente con propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesucristo. Hermanos, les digo que este pasaje aquí es el corazón de la Biblia. Aquí se sume todo el mensaje de la Biblia en estos versículos. Es el corazón. En la Biblia que tengo en la casa, Le puse un corazón aquí rojo a este pasaje, para notar que este es el corazón de todo. Aquí está sumido todo lo que hizo Jesucristo para nuestro pecado. Aquí está el poder de nuestra salvación. Noten los términos que se usan aquí. Habla tocante, somos justificados gratuitamente por su gracia. La redención en Cristo, la propiciación por su sangre, a través de la fe, que es el justo y el que justifica al que tiene fe. Todos estos términos nos hablan de nuestra salvación, el poder que tiene el evangelio para salvarnos, para quitarnos la pena del pecado. Ya no estamos bajo la condenación. Ya somos redimidos. Estamos reconciliados. Ya somos salvos por la sangre de Jesucristo. Hay que tomar este texto y saborearnos de eso. Me acuerdo cuando era joven allá, piscaba sandías aquí en California. Me tocaba con mi papá piscar sandías y comenzábamos allá en el Valle Imperial, allá en el centro, y allá para Blythe, que está como 3 metros del infierno, allá lejos. Y comenzamos piscando las sandías, poniendo 20, 25 toneladas en estos camiones para todas las tiendas. Y yo era el encargado y estaba trabajando, y en vez en cuando decía, alto, 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 alto. para tomar un break, cada quien su sandía. Y cada quien su un sandioso la cae así más traje. Y se abría la sandía y se ve el corazón. Y uno lo levantaba con dos manos. Fresca, ahí, dulce. Y cada quien. Y si no te gustaba, otra. Saboreándose. Hasta la fecha, no te compro sandía. Esto de meterle un cuchillo para cortarle así, uf, no. En vez de mi esposa me dice, cuando vamos a Casco, mira, tú piscabas sandías, ¿a cuál es la mejor? Yo las quebraba. No me dejan hacer eso en Casco. ¿Va? Hermano, saboréese este texto. Somos salvados de la pena del pecado, ¿sí o no? Somos salvos. Estamos perdonados 100%. Y lo habla también en el texto de la salvación del pecado, también no nomás de la pena, sino también del poder del pecado. El poder. Capítulo 6, 7 y 8. Comienza a abrir el texto de la salvación, del evangelio, el poder del evangelio. Que no nomás nos perdona la pena, la culpa, etcétera, sino también del poder del pecado. Ya no estamos bajo la tiranía del pecado. Hemos hecho libres, juntamente hemos sido sepultados con Él y también resucitados con Él. Ahora vivimos, triunfamos sobre el poder del pecado. Por eso el cristiano, no, él no puede continuar en pecado. Si de vez en cuando cometemos pecado, pero no estamos bajo la tiranía del pecado. Somos libres, tenemos el poder del evangelio. Capítulo 7 nos habla de, no estamos bajo la tiranía de la ley. Hemos vencido eso por Jesucristo. Capítulo 8 habla del gran ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él obra, Él habita, Él dirige, Él ayuda y intercede, todo eso para nosotros, para realmente vencer sobre el poder del pecado, hermanos. Hoy en día, como pastores, estamos predicando a gente realmente que están muertas en los púlpitos. No conocen a Cristo, no han creído en la salvación que Cristo nos da, no han sido transformados. Están ahí sentados y piensan que son cristianos, pero no lo son, porque no han sido transformados. Porque si es cristiano, es transformado. No puede continuar en adicción al pecado, ya ha sido transformado. Ese es el poder que tenemos en el evangelio. Y luego nos habla también de la salvación de la presencia del pecado. En capítulo 8 termina con esta sección tan emocional, donde algún día vamos a ser librados de todo lo que existe aquí en este mundo. Ya nada de esto. Por eso en capítulo 8 nos dice, versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Esperamos ese día, ¿que no es cierto? Ese día anhelamos. Y en Cristo, en la salvación, eso ya está garantizado. Está garantizado. No, una esperanza que tenemos, esperanza viva. Ahí está el poder del evangelio. En la salvación de nuestros pecados. Para mí el predicador más potente es aquel que puede predicar el evangelio y rescatar a aquel pecador más grande que existe en este mundo. Y para mí, en mi vida, el pecador para mí, que fue el pecador más grande, fue mi papá, mi padre. Él era incrédulo. No era nada. estaba, era alcohólico, fumaba dos, tres paquetes de cigarros, etcétera, y nomás no creía. Nos convertimos todos, yo, mis hermanos, mi hermano, mis hermanas, mi madre, todos, pero él rehusó, no quería. Se sentaba en vez en cuando para escucharme predicar un sermón, y ese se lo predicaba a él, y no, ni viendo por acá, por allá, no le pecaba. Y nomás no. Pero allá, un día allá en Calexico, enviaron un pastor, Pastor Berg, un pastor bautista americano. Ya se jubiló, y en esa dominación, cuando te jubilas, te mandan para allá, al fin del mundo, allá. Ya fue. Pero este Pastor Berg era poderoso. Él comenzó a visitar mi padre, lo visitaba, y porque eran ancianos ya, él se sentaba y hablaban de las cosas, y se lo pescó. Y cada tarde le daba vuelta y lo trajo a Cristo. ¡Ay! Y fue transformado de un día al otro, transformado completamente. Nunca tomó, nunca fumó, nunca se entregó a Cristo, y etcétera, vivió para Cristo. Oh, para mí, el predicador más potente no es Billy Graham, y no es John MacArthur, es Pastor Berg. Hermano, es potente para la salvación. Es lo que dice el texto. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, dunamis, para salvación, para salvación. Y noten por segundo, hermanos, por segundo, para salvación de todo, de todo. Hay que reconocer eso, hay que reconocer, porque vemos que es lo que estaba tratando el doctor MacArthur cuando nos habló de esto, de avergonzados del Evangelio, que estaban haciendo movidas en las iglesias, que el Evangelio es para ciertas personas solamente, y para estos y para aquellos, y esto no, y aquí, por allá, y no viendo el texto completo, que el Evangelio alcanza a todo pecador sin distinción. Y cuando hacemos distinción, no es un evangelio bíblico, no lo es. Por eso Pablo aquí en este texto se abre su corazón y dice, mira, él es poder para salvación a todo. ¿Y todo significa qué? Todo, todo. Y por eso cuando comienza nos habla de todos los grupos de cuales está hablando. No importa, dice, no importa su lugar en la sociedad. Capítulo 1 de Romanos, versículo 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros. Es decir, tengo todo obligado a todo tipo de personas, toda persona en la sociedad, sea baja o sea baja. Los ricos, así como a los que no son, a los que son bárbaros, obligación. Hay un movimiento hoy en día aquí en los Estados Unidos, también en otras partes, donde los pastores y la gente buscan a la gente rica, personas de importancia, y todo lo que se hace es para atraer a ese tipo de persona. Hermanos, hay iglesias donde si usted llega a esa iglesia con su carrito viejo, que apenas camina, no lo dejan que estacione su carro en el lugar este, por la vergüenza que trae a los otros. Y mejor que tome su auto y lo lleve para un garaje por allá. Y no, porque así son. Están buscando que hay personas que son ricas, personas de importancia, y no tratan con toda la sociedad que existe alrededor de nosotros. Estamos bajo la obligación que Cristo toca a ricos y hasta los que no son ricos, por forma de importancia y a los que no son de importancia. Hace poco, el miércoles, mataron a un hermano aquí en los Estados Unidos, y sí es persona de importancia y ha sido reconocida. Y se tiene que hacer, pero a reconocer que hay muchos que no son reconocidos, que también han sido muertos. Y hay que reconocer la importancia de ellos. No importa la sociedad, no importa su inteligencia. Dice: yo estoy bajo obligación a los sabios y a los ignorantes. A los sabios y a los ignorantes. A otra vez también la tentación de buscar a los que están educados. Y evitan a los humildes de la clase baja, a los que son realmente. Y en veces nos afecta a los pastores. Estudiamos un poquito de griego y hebreo y etcétera, y ahora predicamos sermones que están a un nivel bastante, bastante alto. Y la persona que no está educada, etcétera, ¿de qué está hablando el pastor? Pues no sé. Pero está muy educado. Fue al Masters, ahí está. Pero hermano, ¿qué? La gente no sabe por qué. Porque queremos nomás ser reconocidos por ser educados y no por ser predicadores del Evangelio. Hermanos, el predicador más famoso hoy en día es el predicador J. Vernon McGee. Es el predicador que tiene más oyentes en todo el mundo. Y hermanos, él está muerto. Ha estado muerto ya por más de casi 30 años. Pero él hizo una frase fama, dice. Dice: mira pastores, miren. Pongan las galletas en el estante más bajo, donde los humildes, donde los niños pueden recoger las galletas y comer de la palabra. Importante de eso. Hay que reconocer, hermanos, que el Evangelio toca a toda persona, al educado, al no educado, al inteligente y a los que son como su servidor. Y luego también nos dice: no importa su raza, sea judío o no judío, sea judío o no judío. Y hoy en día, la hora, el domingo, la hora a las 11 de la mañana, el domingo de la mañana en los Estados Unidos, es la hora cuando América está cada quien con su grupo, con su clase. No nos mezclamos. Todavía tenemos algo de ser racistas. Y incluye todos. El Evangelio es para todos, hermanos, para toda clase, judío o no judío. No se busca clase. Y usamos en veces las iglesias para proteger las clases. Proteger porque somos alemanes o rusos o chinos o etcétera. O hasta hispanos usamos las iglesias para proteger lo que son de nuestra clase. Y es importante notar que para todos. Hermanos, aquí en los Estados Unidos, si hablamos, porque hay bastante aquí que habitan en este lugar, estos Estados Unidos, tenemos dos errores. Una es que nos hacemos cocos. Como la coca por afuera es café, por dentro es blanca. Y así son muchos hispanos. Por afuera son café, pero por dentro, ¿qué son? Se hacen blancos. Ya no es Martínez, ahora es Martínez. Ya no es Lizárraga, es Lazarraga. Ya ni es Montoya, es Montoy, you know? ¿Y qué pasó? No, ¿qué pasó? Te avergüenza del Evangelio. Está avergonzado del Evangelio que está tocando tu pueblo. Te avergüenzas de eso. Y todo tipo lo hace. Los orientales son bananas. Los indios son manzanas. Los negritos son Oreos. Y ahí está todo, cada quien lo tiene. Hay que cuidar con eso, hermano. Hay que cuidar. Estamos abandonando el pueblo, abandonando las otras culturas. El otro error es que tenemos iglesias hispanas que solamente son hispanas. Aquí se habla nomás el castellano, nomás el español. No hay inglés, no se permite a nadie que venga que no son hispanos. Te casas, mija, con un hispano. No me traigas aquí un güerito, ni un negrito, ni un oriental por ahí. ¡Pam! Es un error también, hermano. Racista. Racista. Incluye a todos. Incluye a todos. Hay que cuidar de eso. El Evangelio toca toda persona. Toda persona. El poder. El poder. Hoy en día no tenemos que salir para hacer misiones. Ya están aquí. Han llegado. ¿Cierto o no? Han llegado por todas partes. Aquí están con nosotros. Hay que ver el poder de Dios para alcanzarlos para Cristo. Hermano, tome este. Si parece humano, predíquele. Predíquele. ¿Cierto o no? Predíquele. Eso es. Porque es poder para todo. No, pero es musulmán, es poderoso para salvarlo. No, que es chino también para salvarlo. Bueno, sí, predíquele, hermano. Y parece humano, predíquele. Y lo vea también por tercer, el poder del Evangelio para salvación de todo el que cree. El que cree. Hay que notar eso. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la ¿qué? Fe vivirá. Y por eso Pablo ya trató diciéndonos que la salvación no es por la religión. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 habló de la religión. Los paganos, capítulo 1, aquellos que realmente eran moralistas, capítulo 2, y luego los judíos, capítulo 2 y 3. La salvación no es por la religión. Por la religión es por fe en Jesucristo. Y no son por las obras. Y eso lo trata también capítulo 3, capítulo 4. Enfoca que la salvación no es por las obras. No es fe y obras, es solamente fe, aparte de las obras. No son por las obras. Es solamente por fe. Capítulo 5, 6, 7, 8. Habla que la salvación es solamente, simplemente por la fe. Es lo que movió a Martín Lutero cuando, como católico bajo la ley, tratando de ganar su salvación, este texto estaba sonando en su mente, que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Se levantó de rodillas, regresó a su país y comenzó esta revolución a la cual nosotros somos heredores. Hermanos, cuidado de no poner requisitos a la salvación. Hechos 20, 21, arrepentimiento y fe. Reconocer que somos pecadores y fe en la muerte de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Cuidado de tratar de poner otros requisitos. Requisitos. Es por fe. Cuidado de no creer en el poder de salvar. El Evangelio salva. Tiene poder de para salvar a cualquier. El homicida, como el apóstol Pablo, y como el ladrón en la cruz, al momento de muerte, lo puede salvar. Hay poder para salvar, es por fe. Hace poco me llamaron unas hermanas a la casa. Una hermana, la madre y su hija son miembros de la iglesia por largos, muchos años estaba con nosotros, pero el esposo y el papá nunca vino, nunca quería venir, ni lo conocía porque nunca vino. Pero estaba al punto de morir y allí en cama de muerta nos preguntó la esposa si pudiera yo ir para hablar con él. Le dije, pregúntale si quiere que yo vaya. Le preguntó y dijo, sí, ¿quieres que tú venga? Y fuimos. Un lunes fuimos ahí a la casa, ahí en la cama. Y estaba moribundo, pero consciente. Y le expliqué el Evangelio. El Evangelio del amor de Dios, de la sangre de Cristo, de fe en Jesucristo. Y lo invité que poniera su fe en Jesucristo. Y le pregunté si lo quería hacer. Dijo, no habló, pero con su cabeza sí. Y lo tomó mi mano y la apretó. Y ahí él puso su fe en Jesucristo. Pasamos largo tiempo ahí en la cama con él agarrado de la mano. Allí. Hermanos, es poderoso para salvar a la última hora, al último momento, como se vio en la cruz con aquel ladrón. Vemos que es por fe, es por fe. Me acuerdo cuando yo me convertí a los 16 años de edad, era católico romano yo, católico romano de hueso colorado. Iba a la misa, hasta quería ser cura, porque en la iglesia católica es por obras. Yo quería alcanzar al cielo, quería ir al cielo, y si siendo cura es una posibilidad, lo iba a hacer. Pero no hay esperanza en esa iglesia, no hay esperanza, no hay aseguranza de salvación. Entonces comencé a buscar en otros lugares. Iba a otras iglesias evangélicas, apostólicas, hasta con los mormones, con los adventistas fui. Tengo mi primer Biblia de los adventistas, sí, ahí. Y luego fui a una iglesia allá en Mexicali, una iglesia metodista. Me senté en la última banca allá, la última, donde se sientan los paganos. Allá mero atrás. Los paganos, los pecadores, allá, los críticos. Allá me senté con ellos, como ya están sentados, allá mira, ya están. Allá sentados, el predicador habló de Cristo y de la sangre y de fe. Y allá me tocó. Me rendí a Cristo. Pasé al frente, como era costumbre allí, a dar mi vida a Cristo. Y porque era católico, en la iglesia católica, uno recibe a Cristo todos los domingos, en la hostia lo recibe. Entonces fui a la iglesia evangélica, ahí estaban invitaciones a Cristo, y yo pensaba, voy a pasar al frente. Y pasaba de frente cada vez que el pastor daba la invitación, pasaba de frente yo. Y lo pasaba y lo pasaba. Fui con Billy Graham y pasé de frente. A todos fui, estaba de frente. Y un día dije, mire, Señor, ya estoy cansado de pasar de frente. Creo. Y me puse de rodillas allí. Y, Señor, creo en Cristo. Y me dio esa aseguranza que por fe soy salvo. Jesucristo. Y hasta esta fecha. Hermano, crea en el poder del Evangelio, de salvar. No dude. El poder está en el Evangelio, no en usted. No en usted. El poder está en el Evangelio, no en el método. El poder está en el Evangelio, no en la persona. Predique el Evangelio. Predíquelo. Hermanos, pastores, se nos olvida en veces. Se nos olvida. Hace unos cuantos años, casi como unos 15 años, fue al púlpito, estaba una nota ahí en el púlpito. Me la dejó el que se encarga del sonido. Preach the gospel. Preach the gospel. Me estaba predicando el hermano que predique el evangelio, porque no lo estaba predicando. Se envuelve todos los temas y no predique el evangelio. Hermano pastor, predique el evangelio de su púlpito. No se avergüence. Hermanos cristianos, prediquen el evangelio. Hay un mundo perdido alrededor de nosotros, ¿cierto o no? Está alrededor de nosotros. Familiares, amigos, vecinos, etcétera. Hay que predicarles el evangelio. Salgan a tocar puertas. Hablen de Cristo a cualquier ser humano. Usen cualquier método, cualquier manera de predicar el evangelio. Hermanos pastores, escúchenme, nuestras iglesias están muriendo porque no predicamos el evangelio. Hablamos de la palabra, exponemos la palabra, pero no predicamos el evangelio. El bautisterio está seco. No hay agua. ¿Por qué? Pues no hay bautismos. ¿Por qué? Porque no hay aquellos que se han convertido. ¿Por qué? Porque no hay el evangelio predicado. ¿Amén o no? Entonces hay que predicar el evangelio, ¿no? Es poder para salvación. La solución para el mundo no es el presidente Trump, no lo es. No es la economía, está en el evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, no se avergüence del evangelio. Es poder de Dios para salvación. ¿Amén o no? Amén. Que así sea.